Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar en esta segunda temporada de Maciosare. En esta ocasión, en esta mesa de viernes de Historia y Humanismo. Como bien saben, es una producción conjunta entre el Canal 22 y el Canal 11. Cada día de la semana hay un tema distinto y bueno, en esta ocasión, hablando de historia, pues tocaremos un tema imprescindible que es justamente el 2 de octubre y la lucha estudiantil. Mi nombre es Carla Mote, soy historiadora y agradezco la presencia de mis colegas esta noche. Sara Hidalgo, historiadora, profesora e investigadora del CIDE.
Buenas noches.
Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México.
Buenas noches.
Y Cristina Gómez, historiadora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Buenas noches.
Y bueno, pues para introducir este tema vamos a observar la siguiente cápsula de Arturo Campos, quien es historiador y narrador oral.
El movimiento estudiantil de 1968. Represión estatal desmedida o semilla de la lucha democrática. El 68 fue un año que resonó en todo el mundo. Su primer estallido se escuchó en París y este fue el punto de partida para movimientos similares en Argentina, Alemania, Japón, Turquía, Uruguay y Brasil. Los activistas del 68 luchaban por libertades sexuales, educación igualitaria, acabar con los conflictos bélicos y por causas feministas. Bajo la consigna de que todo es político, las juventudes pelearon por transformar la cultura y la sociedad de un mundo polarizado por la Guerra Fría. En México, el movimiento buscaba la transformación democrática del país. El conflicto detonó el 22 de julio con la represión policíaca en contra de estudiantes de la Vocacional 2 y de la preparatoria Isaac Ochoterena. Días después, una manifestación que conmemoraba la Revolución Cubana y otra que protestaba por la represión contra sus compañeros fueron brutalmente agredidas por la policía y los granaderos. En respuesta, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM. La policía y el ejército cercaron varios planteles del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria. El 30 de julio, los soldados devastaron la puerta colonial de la Preparatoria 1, ubicada entonces en el antiguo Colegio de San Ildefonso, utilizando una bazuca. Ese acto marcó el punto de no retorno para la violencia estatal contra los estudiantes. Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, izó la bandera nacional a media asta en Ciudad Universitaria y encabezó una manifestación contra las medidas represoras de los gobiernos del presidente Gustavo Díaz Ordaz y del regente capitalino Alfonso Corona del Rosal. En consecuencia, el 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga, un órgano de coordinación integrado por estudiantes y académicos de la UNAM, el Politécnico, Chapingo y varias universidades estatales. Entre otras demandas, el Consejo Nacional de Huelga exigió al gobierno la libertad de los presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos y la destitución de los jefes policíacos responsables de la represión. El 27 de agosto, una marcha encabezada por estudiantes cubrió el camino desde el Museo Nacional de Antropología hasta el Zócalo. Los manifestantes ocuparon la plaza y pernoctaron ahí, pero durante la madrugada fueron violentamente desalojados por el ejército. El 13 de septiembre, la histórica Marcha del Silencio congregó a más de 250.000 participantes. 5 días después, el ejército invadió Ciudad Universitaria, violentando la autonomía de la UNAM y la integridad de sus estudiantes. El 23 de septiembre se libró un enfrentamiento en el casco de Santo Tomás, campus principal del Politécnico. Allí, ante las agresiones de los militares, los estudiantes fueron apoyados por vecinos de las colonias cercanas. Los líderes del movimiento convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para el miércoles 2 de octubre a las 5 de la tarde. Ese día la manifestación se celebraba en un ambiente de creciente tensión debido a la presencia del ejército en los alrededores de la plaza. De pronto un helicóptero soltó dos bengalas, señal que marcó el inicio del ataque coordinado del ejército y del batallón Olimpia, quienes abrieron fuego contra los estudiantes. Muchos quedaron muertos en la plaza, otros intentaron esconderse pero fueron perseguidos. Los sobrevivientes fueron encarcelados en el campo militar número 1, donde fueron torturados para que delataran a sus compañeros o para que se declararan culpables de delitos fabricados. Muchos de ellos terminarían encarcelados en la prisión de Lecumberri. La protesta estudiantil había sido percibida como una afrenta directa al poder presidencial. 10 días después de la masacre de Tlatelolco, se inauguraron los Juegos Olímpicos con la presencia de 112 delegaciones de todo el mundo. La cifra oficial de víctimas fue de 30 muertos, pero en 2006, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado estimó en 350 el número de caídos en Tlatelolco. El ataque contra el movimiento estudiantil en Tlatelolco fue un preludio brutal de la táctica que más tarde se consolidaría en la Guerra Sucia. El uso de la violencia al margen de la ley contra disidentes y activistas sociales. El movimiento estudiantil de 1968, en el que los estudiantes fueron acompañados y respaldados por la fuerza popular de la sociedad civil, fue la punta de lanza que fracturó la hegemonía política del país, abriendo vías de expresión y organización civil hasta entonces silenciadas. Con su activismo, los estudiantes marcaron el inicio de la lucha moderna por las libertades y la apertura política en México. A 57 años del movimiento, ¿qué papel juega la memoria histórica del 68 en la vivencia de nuestra ciudadanía? ¿Hemos honrado dignamente su legado de lucha por la democracia y las libertades civiles?
Pues bien, como ya escuchamos, el tema de la movilización estudiantil y lo ocurrido en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre continúa en nuestro país como un hito ineludible de la historia política contemporánea, y en esa medida seguir recordando, seguir hablando de este suceso, pues nos ayuda mucho a entender de dónde viene esta trayectoria política en nuestro país e incluso entender el propio sistema político mexicano actual. Una movilización de estas características que tuvo desafortunadamente un momento que demostró de la forma más cruenta quizá en el siglo pasado los alcances del autoritarismo y de la represión del PRI. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar a discutir acerca de este momento tan importante. Vamos a iniciar contigo, Sara.
Muchas gracias, Carla. Y creo que lo decías muy bien y lo decía muy bien la cápsula. Claro que es un hito y es un parteaguas. Y había algún poeta que estuve buscando y no me puedo acordar quién era, que decía que es casi un hoyo negro que nos jala, que nos traga. Cuando lo tratamos de estudiar, hay tanto que sucedió en cada día que uno le rasca y salen nuevas evidencias de la represión, nuevas memorias, nuevas interpretaciones o incluso declaraciones de quienes participaron. Y bueno, pues aquí lo primero que hay que decir es que tenemos a una de las personas que participó, y eso es, pues, escuchar su visión es sumamente valiosa, porque no terminamos, creo, de hablar del 68, y eso me refiero con que es un hoyo negro, que cuando empezamos a hablar de eso realmente parece algo muy puntual, pero empieza a expandirse y es casi un, como dicen, un barril sin fondo. ¿Y a qué voy con esto? Creo que pensando en cómo abordarlo ya desde la historia, sobre todo de alguien que no lo vivió, pues una vez más creo que es importante hacer una línea de tiempo, porque fue muy, muy denso lo que sucedió, sí, ¿no? Sí. Tenemos, por supuesto, como referencia el 2 de octubre, y vamos a hablar del 2 de octubre, pero los eventos que llevaron al 2 de octubre, pues empezaron en julio, el 22 y 23 de julio, y no voy a ser exhaustiva en esta lista, pero quiero empezar a poner esas coordenadas porque creo que todavía hablar de cada día es importante, no que lo vayamos a poder hacer aquí. Que fue reprimida, una riña, un encuentro entre grupos universitarios, que fue violentamente reprimida. Y eso generó nuevas movilizaciones, sobre todo la del 27 y 28 de julio, que fueron todavía más gravemente reprimidas. Y de ahí nos vamos al 30 de julio, que empiezan a intervenir militarmente en las vocacionales y varias prepas aledañas. Y podemos ir hablando de más detalle de cuáles eran estas prepas, en qué lugar de la ciudad estaban, porque es importante su localización geográfica. Pero después venía un agosto denso de movilizaciones de los estudiantes, de muestras de solidaridad, de llamado a la no represión. Y vamos a ver que el movimiento se va a ir cuajando y se va a ir organizando. Y yo creo que ahí lo voy a dejar y podemos ir hablando de qué fue julio, qué fue agosto, qué fue septiembre y, por supuesto, qué fue octubre. Pero es muy, muy denso y de cada uno de estos días podríamos hablar y hablar.
Bueno, creo que fue Carla la que dijo que desafortunadamente el movimiento terminó en eso. Yo creo que tenía que terminar en eso. No es desafortunado, sino que la naturaleza misma del sistema. Cuando uno entra en la teoría de los sistemas autoritarios, y el mexicano del siglo XX es uno de los más exitosos de los sistemas autoritarios a nivel mundial. Nace de la revolución, tiene una base masiva y la concentración del poder llega a la perfección. No se mueve una hoja del árbol político sin la voluntad del padre presidencial. Pero cuando se le reta a esos autoritarismos, no tienen respuesta de otra. Es o la cooptación, y que en eso sí hay que reconocer que fueron unos artistas, los del régimen del PRI, quizá tendían a cooptar, pero este movimiento no se podía cooptar. Estaba organizado de tal manera y en unas circunstancias sociales en que los participantes no temen perder su trabajo, no están controlados por ningún sindicato, claro. No son tampoco gentes que estén hasta el nivel más bajo de la sociedad y que tengan que sobrevivir, sino que son diferentes capas de clase media, y no hay forma de cooptarlos porque se organizan de tal manera que sus representantes sí son representantes que pueden renovarse, que pueden mandarlos a las márgenes y poner otros, y eso no estaba acostumbrado el régimen. Pero independientemente de eso, veamos regímenes autoritarios, Nasser en Egipto, Franco en España, de izquierda o de derecha, no pueden tolerar que se ataque la esencia, y la esencia es que la participación política requiere de una aceptación previa de la cúpula. Si la cúpula, en este caso Díaz Ordaz, no acepta esa representación, no los van a dejar, además de lo de la Olimpiada que ya se venía encima, el reto es directo. Si llegan a negociar con los estudiantes, el sistema empezaría a cambiar, y no. Entonces la represión pudo tomar otras formas, eso sí, pero al no poder negociar con ellos para cooptarlos, quedó para alguien como Díaz Ordaz y el régimen en general, la única salida era la represión, y la represión abierta, que fuera didáctica, y en cierto sentido en la corta tuvieron razón porque se disolvió el movimiento.
Cristina.
Bueno, creo que el público tiene que tener claro, sobre todo los jóvenes, porque las personas adultas, yo creo que lo vivieron de nuestra edad, que estamos analizando un movimiento que fue el más importante de la segunda mitad del siglo XX. Yo me atrevería a decir que fue el más importante después de la Revolución Mexicana. De ese tamaño es este movimiento. ¿Y cuál era el motivo del movimiento? La represión no fue el motivo del movimiento, perdón. La represión fue lo que prendió al movimiento. Estuvimos desde el 26 de julio, que fue cuando inició...
La represión.
No, el movimiento. Es que vamos a hablar del movimiento, no vamos a hablar de la represión necesariamente, digo, cuando menos en este bloque. No, el 26 de julio empezó el movimiento estudiantil, la huelga se generalizó los primeros días de la semana, ese día era viernes, pero ¿cuál era la bandera de lucha de los estudiantes mexicanos de 1968. La bandera de lucha, y esto es lo fundamental, era las libertades democráticas. Uh-huh. Ese era el símbolo, sí, de nuestro movimiento. Porque en aquella época, el régimen autoritario, antidemocrático, que se decía heredero de una revolución como fue la mexicana, tenía... ejercía estos métodos para aplacar la protesta y las demandas de la población, no solamente de los estudiantes, sino de toda la población. Y aquí la característica fundamental de este movimiento, y es lo que hace el parteaguas, el hito, y que todavía está presente el día de hoy, es justamente su carácter de luchar porque en este país hubiera libertades democráticas, porque no había las más elementales, la libertad de expresión. Sí. Ese día, que no fue ni el 29, fue el 26 de julio, no nos dejaron llegar al Zócalo a mostrar solidaridad a nuestros compañeros del Politécnico que los habían golpeado, uh-huh, 2 días antes. Y esa represión tan brutal levantó el programa de luchar por las libertades democráticas. En todas partes del mundo, en esta época, hubo movimientos. Muchos de ellos de carácter gremial, estudiantil, etcétera. En casi todos los países del mundo hubo este tipo de movimientos. Pero en México, lo característico, lo relevante, es que los estudiantes levantaron la demanda de las libertades democráticas. Y eso se ve en el pliego petitorio. ¿Cuál era nuestro pliego petitorio? En primer lugar, la libertad de los presos políticos. En segundo lugar, la renuncia de los jefes policíacos del Cuerpo de Granaderos, que nos había agredido desde el 23 y sobre todo el 26 de julio en ese momento, porque el pliego petitorio se hace inmediato. En tercer lugar, la desaparición del Cuerpo de Granaderos. Después, el deslinde de las responsabilidades de esas agresiones tan fuertes. Y finalmente, que se indemnizara ya a los heridos. Porque ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, el centro histórico se convirtió en una campaña fuertísima de los granaderos contra los estudiantes del barrio universitario, prepa 1, prepa 2 y prepa 3. Y todo ese fin de semana fue así hasta que el ejército intervino para violar la autonomía universitaria y sacar a los estudiantes de San Ildefonso. Ese es el inicio de del movimiento. Pero el movimiento, repito, tiene estas características. Los jóvenes de hoy no van a imaginar que en esa época no se podía salir a la calle a protestar y que las cárceles estaban llenas de compañeros, muchos de ellos jóvenes, otros militantes, desde luego, y esa noche fueron a las oficinas del Partido Comunista a asaltarlo, a la imprenta del Partido Comunista, y detuvieron a los dirigentes estudiantiles de esa marcha que era del 26 de julio, uh-huh, en la misma noche. Y ahí se abre la represión, que estuvo presente, desde luego, pero también estuvo presente la lucha. Yo me niego a aceptar que no había otra salida más que la represión, porque yo estuve el 2 de octubre, yo estuve el 26 de julio, y nunca, nunca podemos justificar una represión, jamás, ni siquiera a 57 años de haberse realizado.
Sí, y por eso esta consigna de 2 de octubre no se olvida, es tan importante y seguiremos abordándola. No se vayan, volvemos.
Soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Macio Sare.
Instituto Politécnico Nacional. estamos de vuelta en Maciosar en esta mesa de historia y humanismo abordando la lucha estudiantil y el 2 de octubre. Y bueno, ya conversamos un poco acerca de los acontecimientos que ocurrieron en julio de ese año del 68 y que fueron pues como una bola de nieve acrecentándose en algo muy importante que fue la organización política de las y los estudiantes. Y yo quisiera muy brevemente decir algunas cuestiones. La violación de la autonomía universitaria, que fue uno de los, digamos, primeros acontecimientos que ocurren después de esta riña pues que ocurrió en la vocacional y que se van uniendo prepas en protesta, es gravísima. Y en ese momento, el rector universitario, Javier Barros Sierra, tuvo una, digamos, altura de miras y dignidad que es de reconocerse porque, haciéndole frente a este régimen autoritario, pues marcha junto con los estudiantes. Esto fue importantísimo porque hubo un cobijo institucional que me parece que no hemos vuelto a ver desde aquel momento en una universidad que es la más importante de la nación. Por otra parte, algo también que debe de ser crucial en este análisis es que se unieron muchas más escuelas. Evidentemente el Instituto Politécnico Nacional desde el primer momento estuvo en el movimiento, pero también las escuelas normales, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, Chapingo, el Asalle, es decir, instituciones públicas y privadas que se sumaron a el amplio movimiento estudiantil. Entonces, observémoslo, incluso pensando en los movimientos estudiantiles más recientes. ¿Cuándo hemos visto marchar a los estudiantes en esa magnitud? Yo me atrevo a decir que la última vez fue en el movimiento Yo Soy 132 en el marco de la campaña del 2012. Pero bueno, simplemente quisiera terminar con esto. El régimen autoritario priista se mostró muy poco hábil, además con unos acercamientos torpes e incluso que fueron leídos con mucho cinismo hacia el movimiento, primero por parte del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, diciendo que quería abrir un diálogo franco y sereno con las y los estudiantes cuando había presos en las cárceles, jóvenes, incluso menores de edad. Y por otra parte, en el informe de Díaz Ordaz del 1 de septiembre, en donde ya lanza esto que es una amenaza. Diciendo hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir que siga quebrantando el orden jurídico como a los ojos de todos ha venido sucediendo. Esto es tal cual una amenaza directa al movimiento, además en un contexto en el que no solo ser estudiante era pues considerado de peligro por el régimen, sino cualquier tipo de disidencia, que se va recrudeciendo la represión, pero bueno, de eso podemos seguir platicando. Sara.
Sí, yo creo que esto que menciona Carla de la autonomía universitaria y el carácter central de la autonomía universitaria, no es casualidad que hayan sido estudiantes universitarios de donde surge, como bien decía Cristina, esta demanda por las libertades políticas y libertad de expresión y de protestas, libertades básicas sí. Que no existían en ese momento. Porque la universidad, hay que recordarlo, siempre ha sido un espacio que históricamente, socialmente distinto, donde se pueden tener debates, discusiones, que no necesariamente se pueden tener en cualquier otro espacio. Y hay algo de, digamos, tiene este halo, de algún modo, la universidad, de estar en la sociedad, pero también estar, de cierto modo, es un espacio distinto, de tener cierta autonomía frente al poder, pero también frente a lo que es permisible o no en la sociedad. Y se supone que eso es la universidad, y de ahí surgen conocimiento, debates, y hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia. Entonces, el hecho de que estas demandas hayan surgido de estudiantes universitarios que están acostumbrados, que se supone que vas a la universidad a cuestionar, a debatir, a discutir, pues, digamos, tiene cierta lógica. Pero también creo que fue parte de lo que generó la solidaridad. No solo hubo solidaridad, también hubo quienes, siempre hay una derecha social que dice sí, salgan a reprimirlos, pero los hubo mucha solidaridad, y podemos hablar de eso después, de vecinos, de ciertos grupos de trabajadores, los sindicatos que no estaban controlados, y en parte es por eso, porque eres un estudiante, se supone que tu trabajo es ir a debatir, a cuestionar, a aprender, y se están metiendo los militares a tomar la universidad. Me parece que hay algo que lo hace todavía más grave, el hecho de que haya sido en la universidad, y que así fue leído no solo por los estudiantes, sino por varios sectores de la sociedad.
Sí, las universidades son centros de cuestionamiento, de ideas, de lo que es en ese momento y de lo que puede ser en el futuro. Siempre hay la idea del futuro, de un futuro mejor. Todo sistema político tiene defectos. La universidad es el campo propicio, uno de los campos propicios para ver ese tema. En el 68 se intenta resolverlo como se intentó resolverlo en el momento en que Miguel Enríquez Guzmán presenta su candidatura presidencial, y tiene lugar una especie de 68 chiquito en la Alameda Central, en donde los enriquistas exigen el juego limpio democrático, y tienen como respuesta al ejército, que conste que Miguel Enríquez Guzmán era general del ejército. Sí. Y la represión se quedó muy concentrada. No entraron estudiantes, eso sí. Pero ya está ahí el momento en que llega el límite. Dice Cristina, la represión nunca se justifica. No, pues eso es obvio. Pero la represión se tiene que tomar en cuenta como un elemento natural de los sistemas autoritarios. Está en su naturaleza. Y la universidad está en su naturaleza cuestionar lo que era obvio, la gran contradicción en México, un sistema republicano, democrático, etcétera, etcétera, en la Constitución, y otro sistema en la realidad. Entonces eso lo sabía todo el mundo. La parte central del 68 es que lo expresan, sí. Lo expresan, lo lanzan, y no hay forma de que quien lo lanzó ese reto se retroceda. Sí había forma de que los enriquistas retrocedieran en los años 50. En estos ya no hay forma de retroceder. Ya lanzaste el mensaje, el rey está desnudo, no hay democracia en México. ¿Cómo le haces? Entonces viene la represión, que no vamos a tratarlo aquí mucho, pero el jueves de Corpus es la continuación.
Sí.
Es la otra, es nada más que en esta ocasión no se usó al ejército, porque se aprendió las lecciones. No podemos volver a hacer esto que afecta no solamente al ejército, afecta a toda la estructura institucional, y vamos a hacer uso de los halcones, de unos paramilitares, pero el ejército estaba detrás del entrenamiento a los halcones. Y otra vez Echeverría lanza la represión, y por un tiempo tiene éxito, pero el sistema sí aprendió, en el sentido de que finalmente va a cambiar, va a perecer, porque ya no puede seguir usando ni la represión de la Alameda del enriquismo, ni la represión abierta del 68, ni la represión del 71. Ya llegó a su límite también la represión, y entonces va a tener que empezar a negociar. Pero después de que hubo estos enfrentamientos que forman parte de la historia política de México, del régimen y de la naturaleza autoritaria del sistema. Por eso ahora tenemos que recordarlo siempre. El 2 de octubre no se olvida, para estar conscientes de lo que significa en estas circunstancias, la de hoy, en la del futuro inmediato. No, las circunstancias no se van a volver a repetir, pero la violencia siempre está detrás de la política la violencia. Y hay que mantenerse alertas, y el que tengamos esta mesa me parece necesario, y seguirla repitiendo en el futuro. Que sí, no se olvide el 2 de octubre.
Cristina.
Yo creo que tú, Carla, mencionaste algo importante del movimiento. Yo voy a hablar más del movimiento porque creo que eso es lo que estamos hoy festejando. No, festejando no.
No.
Conmemorando.
Sí.
No, y festejando, porque ese movimiento fue importantísimo. Yo no festejo la muerte, yo festejo la vida. Y voy a hablar de la vida del movimiento. En primer lugar, tú dijiste algo importante, Carla, del movimiento, que no solamente fue el Poliunam, aunque eran las instituciones más grandes del país. No, el movimiento fue nacional. Sí. Lo que pasa es de que en aquella época había dos calendarios escolares y las universidades de provincia estaban de vacaciones. Regresaron en septiembre y entonces incorporaron. Esa es una característica, fue un movimiento nacional. La otra es no solamente que eran estudiantes y la universidad de aquella época permitía lo que han comentado, no. Yo creo que hay que precisar un poquito más. Creo que aquella generación del 68 es una generación vivida, nacida en la posguerra, que le toca el mundo bipolar. Y los estudiantes se inclinan por la izquierda y se inclinan por el socialismo y el comunismo. Y hay una cantidad de organizaciones estudiantiles de estos partidos políticos enorme. Eso es lo que prevalece. No prevalece el PRI en la universidad. Al muro lo habíamos expulsado en movimientos anteriores. Este movimiento estudiantil tenía sus demandas de tiempo atrás, tampoco es nuevo. Tampoco se debió el movimiento a la riña, no. Había un programa atrás, había una politización. Lorenzo decía en el corte que la guerra de Vietnam ayudó muchísimo a la radicalización y a estar los estudiantes en contra del imperialismo norteamericano. Desde luego que sí, pero también fue la Revolución Cubana. Uh-huh. La defensa, pues ese justamente la manifestación del 26 de julio, la hicimos. Yo iba en esa manifestación, la organizó la Juventud Comunista, la CENET y otras organizaciones en solidaridad con la Revolución Cubana. Uh-huh. Había 15 años desde el asalto al cuartel Moncada, cuando inicia el movimiento 26 de julio en Cuba. Entonces, eso es. Por aquí lo interesante, lo importante, vuelvo a repetir, es cómo los estudiantes, con esa formación, no de izquierda, hoy decimos de izquierda, no, en aquella época éramos socialistas y comunistas, sí, con todas las corrientes políticas y democráticos. ¿Por qué ellos, en lugar de reivindicar demandas gremiales, que las habían reivindicado, dos años antes había habido la huelga de 66 en la UNAM, que gracias a esa Carla y yo entramos a la UNAM por el pase automático, porque lo quería quitar el rector Chávez. O sea, son estudiantes que vienen luchando, sí, de tiempo atrás, y que nos venimos formando, sí, en un mundo mejor, en la necesidad de tener un mundo mejor. Y que ellos tuvieron la virtud de atinar cuáles eran las demandas que había que resolver. Nosotros queríamos hacer una revolución, desde luego, donde no hubiera pobres y ricos, sino todos iguales. Pero éramos conscientes que teníamos que conquistar las demandas, claro, fundamentales. La libertad de los presos políticos, conquistar la calle, la libertad de expresión. Esa es la virtud de ese movimiento. ¿Y quién nos acompañó? Aparte del Partido Comunista Mexicano, el único partido que nos acompañó, hay que decirlo, que no tenía registro electoral, no lo tenía. El PPS, que se suponía que era de izquierda, tenía registro electoral y estuvo en contra. El PAN estuvo, sí, en contra, y el PRI dominaba todo el país.
Claro.
Punto. Vean ustedes el informe que decía, sí, Carla, del 1 de septiembre. ¿Cuántas veces no interrumpen a Díaz Ordaz para aplaudirlo? Sí. Nos dejaron solos. Fue la izquierda. El rector Barros Sierra se portó muy bien, Carla lo dijo, pero no era huelguista. Él llamó a levantar la huelga. Él defendió la autonomía y es un gran ejemplo a seguir, pero no era huelguista. ninguna
quizá no
autoridad.
Quizá no era su papel, pero no, sí no, fue no, importantísimo no, es que esto el es símbolo importante. De marchar.
No, porque luego, a través de los años, se van cambiando. Él convoca esa marcha. Sí. Él la convoca porque hizo la bandera media asta. Yo estaba
sí, en, claro.
en esa.
Y lo que pienso, Cristina, que implicaba confrontarse como autoridad,
desde
como la máxima
que sí.
autoridad sí. universitaria, un régimen de estas
sí, claro.
características.
Pero además acuérdate que él llega justamente cuando renuncia a Chávez en la huelga de 66 y él había trabajado en el gobierno. En Petróleos Mexicanos, en el instituto, ahí. Bueno, sí, no, eso yo no uh-huh. le resto, al contrario, le hemos hecho nosotros homenajes a él. Se lo hicimos claro. ahí en Insurgentes. No, lo que yo digo es que no confundamos. El rector, muy digno, uh-huh. obviamente, pero no era huelguista. Él siempre llamó, y bueno, se unió a ciertos puntos del pliego petitorio porque una gente como él y la universidad que él encabezó no podía estar en contra, pero no era huelguista, que se hagan las cosas diferentes, ¿sí? Se separen. ¿Por qué? Porque el movimiento, una de las características que tuvo es que fue profundamente autónomo, profundamente independiente y profundamente democrático. Esas son las características de ese movimiento y luchó para que el pliego petitorio que ya leí se hiciera realidad uh-huh. y no pudimos. Pero qué, bueno, eso me gustaría en el otro bloque decir, ¿qué hubieran hecho ustedes? Lo que pasa es que a 57 años desde el escritorio es muy fácil, ¿no? Pero cuando estás ahí luchando, ¿con qué levantas la huelga? ¿Con qué te llevas cuando hoy tienes más presos políticos que cuando inició el movimiento? Claro. Cuando hoy tienes muertos y heridos. ¿Te levantas la huelga porque te van a reprimir? No, la lucha política no es así. La lucha política de masas es seguir luchando con nuestras banderas, eran de paz. Nunca hicimos un acto más que de resistencia.
Claro.
¿No?
Sí, totalmente. Y además yo creo que no está de más, por si no queda, que yo creo que está dentro de todo el discurso, la enorme valentía de las y los jóvenes sí. que sabían que se estaban jugando la vida y la libertad en cada una de las manifestaciones. Y que además, sí. como bien comentas, sí. Cristina, este movimiento fue la cuna política, la cuna de la formación de una camada sí. de y de una generación, pues de quienes hicieron avanzar a la izquierda y a la democracia en nuestro país, y creo que eso es innegable. Vamos a irnos ya a una pausa, pero yo quisiera, pues regresando al del corte, que demos nuestras conclusiones. Una de ellas, que bueno, yo adelanto un poco, es lo que implica después de este momento el recrudecimiento y la sofisticación que se fue generando en el Estado mexicano para emprender la represión por diversas vías y que incluso dentro de las propias universidades también se aceitaron métodos para ir inhibiendo la organización estudiantil. Pero bueno, vámonos entonces a un breve corte y volveremos en unos segunditos, no se vayan, para seguir conversando en esta mesa de historia y humanismo sobre el movimiento estudiantil de 1968. Volvemos.
America, powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por permanecer pues observando esta mesa que ha estado interesantísima de un acontecimiento crucial en nuestra historia reciente que es el movimiento estudiantil de 1968. Y pues a 57 años seguimos hablando de este suceso tan relevante en nuestra historia que, como bien se ha dicho, no implica únicamente un momento terrible de represión de lo más cruel que puede existir, que es disparar directo a manifestantes jóvenes, sino de todo un contexto que además tiene sus implicaciones de muy largo aliento. Y bueno, pues ya es el momento de dar las conclusiones. Vamos a comenzar contigo, Sara.
Pues sí, ya decías, Carla, de las implicaciones de largo aliento. Y yo diría que desde el punto de vista del gobierno, de este gobierno autoritario que hemos descrito, la masacre del 2 de octubre fue un éxito a corto, incluso mediano plazo. ¿Por qué? Porque Díaz Ordaz se puso la medalla de haber permitido que los Juegos Olímpicos sucedieran, que por cierto, aquí sí hay que decirlo, los estudiantes nunca pusieron en peligro que se llevaran a cabo los Juegos, jamás. Pero bueno, esa va a ser parte de la justificación que va a dar Díaz Ordaz para la represión. Entonces fue un éxito a corto plazo porque se puso esa medalla. De hecho, en el informe presidencial del año siguiente, él va a decir, asumo enteramente la responsabilidad, básicamente, casi presumiéndolo. Y también porque el Estado mexicano fue desplegando métodos más sofisticados de represión. Y aquí yo lo que ya no logré hacer bien al principio, porque es realmente muy difícil, lo que vemos que es un movimiento que empieza a ser manejado por policías de la Ciudad de México, granaderos, pero por agentes locales, al que una semana después no lo pueden contener, entre el ejército. Ya para julio, para agosto va a ser el ejército, septiembre, y después empezamos a ver estos grupos paramilitares. O sea, en cuestión de 2 o 3 meses van ensayando técnicas de represión, no me acuerdo si lo decíamos en el corte o al aire, pero más veladas de grupos paramilitares. Y lo que ha encontrado aquí un historiador que voy a recomendar después es la presencia cada vez más importante de las guardias presidenciales, del Estado Mayor Presidencial. Entonces, es una represión que se va afinando y que va tomando matices ya de guerra sucia a lo largo de estos 3 meses. Y lo que vamos a ver en los 70s, pues ya es el despliegue de esa estrategia de guerra sucia contra muchísimos más grupos políticos, como sabemos. Pero bueno, fue un fracaso a largo plazo, porque de ahí nació el germen, como dice, no solo, como decías, Carla, de toda una generación de la izquierda, de la militancia, pero también de muchos otros que de izquierda o no de izquierda, pero que continuaron viendo al 68 como un referente de la lucha democrática. Y además, como decía el profesor Meyer, de que el rey estaba desnudo, de que ya era cuestión de tiempo, de décadas, pero que ese régimen no se podía sostener y no respondía a las necesidades de la población. Yo voto por semilla de la lucha democrática, por eso, porque creo que la izquierda ya venía de antes y en cambio sí se volvió un referente para la lucha democrática durante las siguientes décadas y hasta la fecha.
Lorenzo.
Bueno, antes de que se me olvide votar, voto igual que
semilla de la lucha democrática.
Que Santa. De las semillas. Hemos dejado de lado, pues no se puede abordar todo, la reacción internacional, que es un elemento también notable. Yo estaba en la Universidad de Chicago entonces. Casi no se supo de eso. El Chicago Tribune, de una noticia chiquitita de México en el 2 de octubre. En contraste con lo que pasa en la plaza de Tiananmen, que es también el ejército reprimiendo de una manera brutal a estudiantes que estaban desarmados y protestaban también por cosas muy parecidas. El sistema chino, el sistema del Partido Comunista Chino, también dice ser democrático. Pero hay unas contradicciones ahí entre el tipo de democracia y la manera como se vive. Entonces, el mundo externo aplaudió realmente el 2 de octubre. En los archivos de Lyndon B. Johnson en la biblioteca de Austin, no, el archivo está en el junto a la biblioteca está la construcción para los archivos de Johnson. Y ahí está una carta que envía Johnson de felicitaciones a Díaz Ordaz. felicitaciones, no exactamente por el 2 de octubre, pero está implícito. Es una felicitación por lo bien que se manejó toda la Olimpiada, y a nombre de la humanidad felicita a México y al señor presidente Díaz Ordaz. No tuvo una repercusión porque estaba la Guerra Fría. Si hoy hacen eso, entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Gaza ahorita, en que tiene una repercusión mundial, pero estaba encapsulado por la Guerra Fría. Y la visión externa ha tardado tiempo en asimilar que aquello fue el Tiananmen mexicano, pero que no se le dio la importancia por el contexto de Guerra Fría. Ahora sería imposible que algo similar llegara a pasar.
Pero además, Díaz Ordaz era miembro de la CIA, eso ya está clarísimo, está
todos
demostrado
eran miembro
con documentos.
De la CIA, López Mateos, Echeverría, claro, entonces era
claro,
una
pues
constante.
Ahí tienes una explicación.
Y no, no exactamente miembros de la CIA, sino colaboradores de la CIA.
Les pagaba la CIA.
A un presidente mexicano bueno. No necesita pagarle porque tiene todo el tesoro del país en esa época,
en esa época
para
a su disposición.
Para comprar la CIA, si
sí,
se quiere.
Sí, claro. No creo tanto, pero...
Bueno,
¿quién sabe? Es una traición a la patria, es una vulneración de la soberanía.
Totalmente. Sí. Y eso se nos olvida, hay que reafirmarlo.
Claro. Y claro. Entre los actores que aplaudieron, que estaban los partidos de oposición, también hay que poner otra vez a la Iglesia, que no se... sumó a lo que podría haber sido una protesta por la brutalidad de la masacre, pero la legitimidad del régimen que ya estaba tambaleándose, ya no volvió nunca a recuperar lo que había, hasta donde había llegado antes de Díaz Ordaz. Después de Díaz Ordaz, con Díaz Ordaz y después... El nivel de eso que llamamos legitimidad bajó y que permite el cambio de régimen ahora.
Cierto. Cristina.
Bueno, yo quiero iniciar diciendo que efectivamente este movimiento tan importante fue brutalmente derrotado a través de una matanza donde yo estuve desafortunadamente, porque eso no... No es algo que se tenga que presumir, al contrario, lamentar. Y fue derrotado, efectivamente. Yo así quiero reafirmar que ninguna represión se justifica. Tiene razón Lorenzo cuando dice que no hubo ninguna solidaridad internacional, ni siquiera de los países socialistas, no, ni siquiera de Cuba tampoco, pero hay que entender el momento y sobre todo eso le da más fortaleza al movimiento estudiantil desde mi punto de vista. Y por otra parte, también quiero decir que la explicación de esa matanza no solamente era las Olimpiadas, no, eso no, era la conspiración comunista, claro, que decía Díaz Ordaz. Sí. Y por otra parte, algo criminal, ¿no? Si hubieran querido disolver al mitin, lo disuelven, pero nos masacraron. Creo que eso no lo hemos logrado entender, y menos, desde mi punto de vista, no requiere ninguna justificación. Y la explicación que dieron después, ¿cuál fue? La explicación es que hubo enfrentamiento entre grupos de estudiantes y que por eso entró el ejército, cuando todo, yo lo vi con estos ojos y todos los que estuvimos ahí, cómo fue planeada esa masacre. Nos masacraron. Y eso no se puede olvidar. Eso es lo que no se olvida. Eso es el 2 de octubre, no se olvida. Porque queremos justicia. Ahora bien, nos derrotaron. Pero seguimos luchando, y yo, ese es mi mensaje fundamental. Seguimos luchando, y fueron otra vez represiones tremendas. Muchos estudiantes se fueron a la guerra, a la guerrilla, y los masacraron, los mataron también. Pero también el movimiento de masas continuó. Creamos el sindicalismo universitario. Creamos también el apoyo a las invasiones de tierra en contra de todos estos terratenientes, caciques. Los apoyamos. Fueron muchísimas luchas las que se dieron. Y en esas luchas hubo represión tremenda. La represión no terminaba. Y si nosotros nos vamos a la casa y nos cruzamos los brazos, entonces, ¿cuándo vamos a cambiar el país? Gracias a que la gente no se fue a su casa a cruzarse de brazos y los masacraron, ni modo, es que este país cambió. Hoy tenemos un país totalmente distinto desde el punto de vista de las libertades democráticas. Sí. Hoy podemos hablar del 2 de octubre. Cuando tú estabas en Chicago y nosotros aquí, nadie hablaba del 2 de octubre. Nadie había estado el 2 de octubre, porque ese movimiento fue siempre criticado por el poder en todos los discursos, sí. Absolutamente. No crean que es la libertad que hoy todo el mundo estuvo el 2 de octubre, hoy todo el mundo apoyó a los estudiantes. No era así, nos seguían reprimiendo y combatiendo. Y gracias a eso es que el 2018 el pueblo cambió y votó por la democracia, pero hay que seguir desarrollando la democracia. Quiero terminar con esto. Hace un año Claudia Sheinbaum dio una disculpa pública a las víctimas. Y eso hay que decirlo. El país cambió. Falta muchísimo, pero eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. Yo me siento agradecida, satisfecha, porque veo cosas distintas. Falta mucho, pero veo cosas distintas.
¿Tu voto, Cristina?
No, desde luego, pues la semilla, ¿no?
De acuerdo. Yo quisiera, en mi conclusión, hablar también de este punto, de la petición de garantías democráticas, que es el último incluso del pliego petitorio, pero creo que es estratégico porque engloba lo que visibiliza de forma muy abierta cuál es la petición totalmente legítima frente a un régimen que se atreve a disparar utilizando la fuerza del Estado, que son diferentes medios, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política, el propio Ejército y también cuerpos paramilitares dentro de las universidades, incluso las llamadas porras, que sí, se reconocen sí. como los porros, o sea, los grupos porriles, que son organizaciones que la crean las propias instituciones para amedrentar continuamente a las y los estudiantes. La petición de democracia nos habla de una conciencia política y de un programa ideológico de gran calado con miras a un proceso de largo alcance que afortunadamente podemos a la luz del tiempo revisar, contrastar, y además ver como algo que yo dejaría, que es como parte de una genealogía política imprescindible en nuestro país. Está el movimiento del 68, que no surgió de la nada, viene de luchas sociales previas. También hay luchas sociales que continuaron, no solo las de estudiantes, que de estudiantes hubo muchas. Tenemos algunos hitos, pero los estudiantes nunca se han dejado de organizar. Continuamente están cuestionando el status quo. En el 86 hubo un movimiento estudiantil que sería muy bueno abordar en otra mesa, que también fue uno de los gérmenes de esta formación política de una generación, pues que fueron los que protestaron contra el fraude electoral del 88, contra la imposición del neoliberalismo en nuestro país, contra el fraude del 2006, contra la, pues ahora pensamos, muy ilegítima narrativa de transición democrática y de alcance de la democracia en el año 2000. Es decir, este movimiento, que fue muy amplio, que estuvo en este periodo pequeño encabezado por estudiantes, forma parte de la genealogía de la izquierda. Entonces yo por eso voto germen de la izquierda democrática, y no está de más reiterar lo que ya dijo bien Cristina, que fue un movimiento de corte pacifista, además en el marco de la guerra de Vietnam. Y pues desafortunadamente año con año vemos muchos disturbios que yo quisiera decir son ilegítimos, porque por mucho que se pueda justificar cierto tipo de violencia por algunos miembros, digamos, de alas más ultra, la violencia solo genera más violencia, y la memoria del 68 es una memoria de pacifismo. ¿Les parece si nos vamos ya con esto a nuestras recomendaciones? Que sean muy breves, por favor.
Bueno, pues vámonos. Yo les voy a recomendar algunas canciones del rock mexicano que yo creo que muestran, son mucho después del 68, 90s, pero muestran que se volvió un referente y que es importante para todos. Antes de que nos olviden, de los Caifanes, muy buena, muy bonita canción. Hay muchas, pero voy a recomendar dos. Esta y 2 de octubre de Maldita Vecindad. Finalmente, les tengo un libro muy reciente del historiador Ariel Rodríguez Curi, del Colegio de México, que se llama Museo del Universo, los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968. Está realmente muy bueno, es una interpretación pues más reciente, pero recaba datos pues que realmente yo no había visto en otro lado. Se los recomiendo.
Ya el tiempo se nos vino encima. Yo recomiendo los clásicos. Yo recomiendo a Elena Poniatowska, que me sigue emocionando la lectura de ese libro. Monsi Weiss en Días de Guardar. Revueltas es otro de los clásicos. Con esos me quedo.
Bueno, yo rápidamente 2 videos. El video clásico que vimos nosotros en el 69, que es El Grito, México 68, de Leobardo López. Él era el del CUEC, ¿no? Del Centro de Estudios de Cine de la UNAM. Él era el representante al Consejo Nacional de Huelga, la organización de este movimiento, la dirección de este movimiento del CUEC. Y el otro, y son escenas que ellos hicieron, ¿no? Los del CUEC. Este lo puede ver en cualquier plataforma, y sobre todo el de la UNAM. Y el otro es una película muy importante para que vean lo que era ser comunista en aquella época, que se llama Canoa, de Felipe Casals. Y para que vean la iglesia. Aquí Lorenzo preguntó por la iglesia. Esta también la encuentran en todas las plataformas. 76 es un pueblo, Canoa. Estos chicos que yo conocí, porque luego me fui a la Universidad de Puebla, 5 estudiantes, trabajadores y un estudiante, se fueron a la Malinche. Llegaron al pueblo de Canoa y el cura dijo que eran comunistas, los lincharon, mataron a 2.
Yo voy a recomendar un libro reciente que se llama Rock Mexicano, un rompecabezas en construcción. Si bien no aborda específicamente el movimiento del 68, también la cultura, que bueno, aquí no nos dio tiempo de abordarlo, pero ya tuvimos un programa acerca de la contracultura en México. Fue importantísima porque es un momento muy boyante de crítica, de contracultura y de pues cómo los jóvenes desplegaron pues sus inquietudes a través del arte. Es de Omar Cerrillo, Raúl Torres, Alan Edmundo Granados y Víctor Manuel Guerra. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima ocasión en Viernes de Historia y Humanismo. Hasta luego.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.